Seguimos en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara, en el programa Acción Directa. Y ya tenemos por aquí, que lo teníamos desde tempranito, nuestro invitado Francisco Tadeo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Todo el mundo. Francisco Tadeo es asesor de transportes en CGT. Es así. Bueno, ¿qué cantidad de cosas que están pasando? Parece que de golpe todo se estuviera moviendo. O sea, no solo hay temblores de tierra, inundaciones, tsunamis y catástrofes de ese tipo, sino que también hay catástrofes más arriba, más a la superficie. La huelga de la patronal de transportes. ¿Por qué decimos de la patronal de transportes y no huelga en el transporte de forma genérica, Francisco?
Bueno, vamos a ver, esto yo no lo diría que es una huelga en sí, puesto que...
¿Cómo lo llamaría usted?
Yo diría que esto es un paro de parte de la patronal. Y en sí sí que sería una huelga de los autónomos, de la gente dentro de ese ámbito que más tiene que perder, de la gente que más trabaja, de la gente que menos dinero gana y de la gente que se está jugando la vida todos los días en la carretera. No nos equivoquemos, que llevan encima de un misil que mide 18 metros, que pesa 40 toneladas, que van entre 90 y 100 kilómetros a la hora y que ellos van sentados en la espoleta. O sea, se están jugando la vida todos los días. Para que una serie de señores que están directamente sentados en una oficina, la mayoría de veces, porque ahora se han incorporado sistemas operativos en los ordenadores que incluso controlan los camiones que no son suyos, para saber por dónde van, para saber si van a prisa, si se paran, si no se paran, o si van a llegar a un destino. Tanto conductores como autónomos igual. O sea, cuando van a contratar le dicen, te tienes que poner este aparatito y encima lo tienes que pagar tú. Y claro, todo eso lo tienen que hacer si quieren trabajar. Y luego resulta que esos señores son los que más trabajan y los que menos cobran en relación.
Eso es lo que llamamos libre contratación, ¿no?
Efectivamente.
Libre, libérrima.
Bueno, libre tirada por el suelo.
Sí, sí, sí. ¿Cuántos años trabajó usted en transporte, Francisco?
Pues yo exactamente trabajé 30 años. De esos 30 años, pues haciendo transporte internacional, pues habré estado aproximadamente 28 años. El resto, pues aquí, allá.
¿Por dónde anduvo?
Pues ya anduve en toda Europa. Lo tengo incluso a partir del 92, 93, cuando hubo la apertura hacia Rusia, pues estuve haciendo varios viajes hacia allá. Estuve 3 años yendo hacia allá. El norte de África también lo he tocado. Y bueno, y nada más, porque hacia el otro lado del charco tampoco, no hay carretera, sino también.
Si no hubiera ido.
Inglaterra también le ha tocado mucho, por suerte o por desgracia, bien.
¿Qué le pareció en todo esto? Porque esta huelga de hoy, ¿usted piensa que es explosiva, que aparece de golpe, que es un conflicto que no se sabe de dónde viene, o usted ve de dónde viene?
Sí, sí, yo veo perfectamente.
Cuéntenos un poco.
Vamos a ver, en los años 79, 80, que fue cuando yo empecé en este mundo, las grandes empresas, me refiero aquí en Valencia, y bueno, me refiero en Valencia porque es el ámbito que más conozco, pero sí, sí, a nivel internacional, en toda España, o sea, las grandes empresas de transporte veían que el conductor, conforme iba saliendo al extranjero e iba empezando a hablar algún idioma, se iba dando cuenta de cómo estaban los trabajadores por allí fuera. Entonces, para evitar los problemas, son muy listos. No, yo te vendo el camión y tú me lo pagas en trabajo. Y empezaron a abrir el mundo del autónomo. ¿Qué pasa? Que el autónomo, en principio, se quitaron un problema de encima, que era el conductor, que tenían que darle un dinero para deshacerse de él, y tenían un excelente conductor, porque conocía perfectamente el trabajo, conocía perfectamente las carreteras que tenía que tocar y conocía a los clientes.
Y el conductor se creyó que estaba teniendo su propio negocio.
Efectivamente. Hubo alguno que echó para adelante, tendría algún dinero ahorrado también, y un poquito de suerte, y hoy esos señores pues tienen empresas con 50, 60, incluso 100 camiones. Esos señores ya no son autónomos, son grandes empresarios. Pero grandes empresarios que pertenecen a la gran patronal. a la que no ha parado, ni piensa parar.
Y que sus intereses ya no son los de los trabajadores.
No, no, por supuesto que no. Vamos a ver. La gran patronal, yo ayer concretamente estuve hablando con un compañero mío, que además es vecino, Antonio se llama este hombre. Y le dije, porque él trabaja en estos momentos, él es autónomo, tiene un camión, tiene una plataforma y venía con tenedores, y preguntándole por el problema, dice, mira Paco, dice, un contenedor, cargarlo en el puerto de Valencia y llevarlo a Madrid, son aproximadamente, dependiendo de la zona de Madrid de descargas, entre 690 y 800 euros es lo que vale el porte. Entonces, ¿qué pasa? Que los grandes operadores de transporte cogen el contenedor con un camión de su propiedad y un chofer. Lo llevan a los almacenes que hay en Ribarroja. ¿Sí? Donde está esa plataforma tan grande, donde están los piquetes. Allí los descargan, contratan un camión de la mitad del camino, una lona, los conductores saben lo que es una lona, y entonces a ese señor, ese mismo viaje, que vale 800 euros en origen, se lo están ofreciendo por 250 euros. Y encima de esos 250 euros le están cobrando del 6 al 12% de comisión. O sea, estos señores están metiendo el 65% neto del precio del viaje. Y el pobre, desgraciado, entre paréntesis, que tiene que hacer el viaje, ese señor tiene que pagar el gasoil encima y tiene que pagar multas porque es que no le da tiempo, porque es que además, como resulta de que ese contenedor tiene una fecha de llegada, le dicen, no, no, es que mañana por la mañana tienes que estar a primera hora. Y a lo mejor eso se lo están diciendo a las 10 de la noche de hoy. Cuando ese señor ha llegado al puerto de Valencia o donde sea en Valencia, ha descargado, sube, carga y tiene que seguir para arriba. No tiene derecho a dormir, ni a ver a su familia, ni a comer. No tiene derecho absolutamente a nada.
Los accidentes están servidos.
Efectivamente. Ese es el problema. Y claro, todo eso es un cúmulo de cosas que vienen desde hace muchos años. Claro, primero eran los conductores, algunos de ellos se han podido apartar del tema y decir las cosas fuertes que las hagan los autónomos. ¿Por qué? Porque las empresas hoy, con la directiva 561 del 2006, ahí recoge que las empresas son responsables de muchos de las acciones que hacen los conductores. Entonces, ¿qué hacen? Lo derivan y lo llevan a los autónomos.
Claro.
Y como
con
decía,
lo cual derivan la responsabilidad.
Efectivamente.
O sea, se sacan de encima la responsabilidad.
Sí, sí, se la sacan perfectamente. O sea, un señor que tenía que ganar 800 euros en dos días, porque es subir, descargar y bajar, vamos a decir dos días por no decir un día, porque ¿quién lo hace en un día? Estoy hablando de entrar al puerto, cargar, subir a Madrid, descargar y bajar. Estamos poniendo un ejemplo, ¿no?
Sí.
Lo vamos a hacer en dos días. Hay quien lo hace en uno. Bueno, pues, pero esos son los menos. Entonces, ese señor tenía que ganar 800 euros, ese señor puede pagar perfectamente su seguridad social, puede pagar sus impuestos, puede pagar su gasoil, comer como una persona digna y llegar a su casa como una persona digna. Lleva su jornal. ¿Pero qué ocurre? Que cuando ese señor, en vez de cobrar 800 euros, cobra 250 y de ahí le cobran la comisión, pues ya me dirá, a 1,28,6 he visto esta mañana el gasoil que estaba. Pues ya me dirá cómo lo tiene que pagar. Es imposible.
¿Cómo se agudizó? Porque cómo llegó este conflicto lo sabemos. Pero ¿por qué de golpe, esta explosión de conflicto y este ahondamiento del enfrentamiento entre los camioneros y las patronales?
Bueno, yo creo que esto ha sido consecuencia de que desde hace mucho tiempo, desde la implantación del tacógrafo,
¿por qué no explicamos un poquito? Porque no sé si todos saben lo que es el tacógrafo.
Bueno, vamos a ver, el tacógrafo es un aparato que va instalado de origen o bien instalado en los camiones, tiene que estar legalmente, o sea, vienen directamente en los camiones nuevos, está homologado, por supuesto, sí. Esa era la palabreja que no me salía, la homologación, y que tiene, o hay una directiva que dice, que marca cómo tiene que utilizarse ese tacógrafo. Entonces hay unos horarios Antiguamente los tacógrafos llevaban unos discos que se metían dentro del tacógrafo y se escribía un diagrama, te decía la velocidad, el tiempo de trabajo y, bueno, eso era más o menos la función. Actualmente, esos tacógrafos, el sofisticado, son digitales y llevan una tarjeta con un chip que recoge información durante 28 días y que esa información se tiene que descargar en las empresas, en los ordenadores de las empresas. Las empresas tienen la obligación de guardar durante por lo menos 3 años la información de esos chips en sus discos duros. Y en los camiones, el aparato que se queda en el camión, ese tiene que guardar, eso guarda electrónicamente, guarda durante 1 año la información de todos los movimientos que hace el vehículo y de cada uno de los conductores o tarjetas de conductor que se le meten.
Es como el disco duro de un ordenador.
Efectivamente, es un disco duro de ordenador. O sea, usted mete su tarjeta, en el momento que usted mete su tarjeta lleva sus datos.
Claro.
Entonces registra, usted le dice dónde está. Tengo que llegar de aquí a aquí. Usted pone el punto de partida, punto de llegada, cierre del día, apertura del día. En el momento que usted arranca, él arranca como que está conduciendo. Cuando usted para, automáticamente se pone en otros trabajos diferentes a la conducción y usted tiene con el selector que decirle si va usted a descansar o si está usted esperando a que le den alguna orden, lo cual pondríamos en horas a disposición de la empresa, o efectivamente estamos realizando un trabajo diferente a la conducción, como puede ser la carga, descarga, echar gasoil, estar en una oficina arreglando documentación. Todo ese tipo de información se le tiene que dar al tacógrafo. Porque si no, una vez que se superan las 12 horas de trabajo, automáticamente ya no se puede arrancar, se bloquea.
Claro.
O sea, eso es.
¿Y por qué usted pone el inicio de todo esto en la instalación de los tacógrafos?
Bueno, yo lo pongo porque mientras no se ponían los tacógrafos, antiguamente, los que lleven muchos años en esto se acordarán de los famosos libros de ruta, los cuales nosotros rellenábamos todos los días, rellenábamos una hoja, la cual decíamos las horas que conducíamos, las que descansábamos, las que estábamos haciendo otros trabajos, que siempre estábamos descansando. Y claro, yo llegaba a llevar 7 libros diferentes en una semana y a ser imposible calcular, o sea, cuadrar los libros. O sea, era imposible. La policía francesa muchas veces se cogía y decía, bueno, ¿esto cómo es posible? Si es que este no caza con este, ¿cómo es posible? Y bueno, lo que pasa es que entonces las denuncias eran muy pocas, pagabas poco y corrías mucho. No habían limitadores de velocidad, de acuerdo que los camiones no tenían la potencia que tienen hoy, pero en contrapartida, pues no estaban limitados a la velocidad como están hoy. No habían los dispositivos que hay hoy en los camiones que cuando llegas a 89 kilómetros por hora cortan la inyección y ya no puedes desarrollar más, vamos, de no ser una cuesta abajo o de no ser que se les haya trucado. Que también a verlos hay.
Sí, sí, pues yo lo escuchaba atentamente y me imagino todo lo que se debe a la mecánica, también los ordenadores
sí.
Se pueden alterar. Y me imagino que los tacógrafos también.
Sí, hay gente que se dedica única y exclusivamente su trabajo es cómo meterse en el software para ver cómo lo pueden
adulterar
para hacer lo que ellos quieren.
Claro.
Pero claro. Es muy complicado, ¿eh?
¿Y por qué usted lo pone arrancando de ahí? O sea, a partir de tener el tacógrafo, ¿en qué se convirtió el trabajo de la persona que conduce el camionero?
El problema es que hasta hoy, vamos a ver, primero se funcionaba, se pagaba un jornal base, y a partir de ese jornal base, pues se pagaba unas tarifas por, en vez de pagar como se deben de pagar dietas, que lo dice el Estatuto de los Trabajadores y lo dice en los convenios colectivos, que cuando un trabajador está desplazado fuera de su casa debe de cobrar, o sea, genera unos gastos y esos gastos los tiene que pagar el empresario. Vamos a ver, entonces eso se pagaba, primero se pagaba exactamente por zonas. Luego se puso de moda, sobre los años 90, se puso de moda trabajar a tanto por ciento por kilómetro. O sea, un kilómetro a 10 pesetas o a 15 pesetas, Actualmente estoy hablando con los conductores y están unos a 16, otros a 17, otros a 18 pesetas, no euros. Pesetas el kilómetro. O sea,
es una barbaridad.
Exactamente.
De poco.
O sea, 0,10 o 0,11 céntimos de el kilómetro. Entonces, ¿qué ocurre? No se le paga la dieta. La dieta que en España pues está sobre 41, 42 euros diarios, eso no se les paga. En el extranjero está en 54, 55 euros está la dieta.
¿Qué incluye la dieta?
La dieta pues incluye, vamos a centrarnos aquí en España, ¿no?
Sí,
creo
sí.
Que en España está en 11,80 es la comida, otras 11,80 es la cena y 16, no quiero equivocarme, sobre 16,80 aproximadamente la pernoctación y el desayuno. O sea, no es ninguna barbaridad. A cualquier bar que usted vaya a comer de carretera, como mínimo le van a cobrar de 11 a 12 euros la comida. Cuando yo empecé en el año 79 valía 250 pesetas comer en carretera. 250 pesetas. Un euro, lo que cuesta hoy un litro de gasoil aproximadamente.
Claro.
Entonces, claro, eso ha variado. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Que si estamos hablando de que tienen que hacer kilómetros para ganar dinero, resulta de que trabajar como máximo 9 horas al día, que marcan las normativas del tacógrafo, 2 días a la semana que no sean consecutivos, como máximo 10 días, o sea, 10 horas, perdón, pues eso supone, yo le puedo decir que un camión a 90 kilómetros por hora por una autopista, haciendo 10 horas de trabajo, como máximo hace 837 kilómetros, no hace más, es imposible. Entonces, no sale la dieta.
Sí.
O sea, la dieta, vamos a ver, es que todos los días no se puede hacer esa barbaridad de kilómetros, porque hay que cargar, hay que descargar, hay que esperar a que te den la orden de carga, porque cuando estás aquí, estás en tu casa. O bueno, dicen que estás en tu casa, estás en la base, estás
en el
camión. Que tampoco vas a tu casa a comer, que comes en el bar de al lado de la oficina o en el bar de donde te mandan ellos. Y luego de ahí, pues te mandan a cargar donde sea. Entonces ese día no vas a hacer 700 ni 800 kilómetros.
Claro.
Ese día vas a hacer 400, 450 kilómetros, no vas a hacer más. Entonces no llegas ni a la dieta diaria.
Y los reclamos acerca de todo este funcionamiento se deben haber hecho en algún momento. Los tiene que haber planteado el trabajador.
Bueno, el trabajador, que me perdonen los compañeros, pero al trabajador se le nubla la vista cuando le dicen, es que en mi empresa yo gano 3.000 euros. Eso es mentira. No hay ninguna empresa hoy en día que pague 3.000 euros a un conductor. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los conductores que oyen eso dicen, bueno, pues si este lo gana, pues el autónomo sí, y cae en la tentación de comprarse el camión. En el momento que cae en esa tentación, está pillado. Porque ha firmado, se ha casado con el banco. Y ahí el divorcio es muy
mal raro. Cónyuge.
Mal cónyuge, ¿verdad que sí?
No es para, los bancos no son para eso.
No, no.
Bien, y así llegamos a la huelga que tenemos hoy. O sea, así llegamos en el camino del deterioro que usted va marcando.
Efectivamente.
Entonces, hoy hablamos, pongamos las cosas en términos de hoy, hablamos del gran encarecimiento de la gasolina, del gasoil,
sí.
Y se le echa la culpa a eso únicamente. ¿Qué más está reclamando el trabajador? Porque no es solamente eso. Estamos hablando de muchas cosas.
Vamos a ver, el trabajador, el conductor, el autónomo en sí, está reclamando pues tener una jubilación digna. Está reclamando el tener unas enfermedades profesionales que a verlas haylas. Lo que pasa es que no se quieren reclamar. Tan lejos como la semana pasada me llamó un conductor desde Alemania que al bajar del camión le había atropellado un coche. O sea, sencillo como a las 7 de la mañana te han mandado un fax por el cual te dan un número de matrícula que no te corresponde y te bajas a verlo. Y conforme se baja, pasa una señora con un turismo y se lo lleva por delante. Cuando ese señor iba a controlar, efectivamente, si esa matrícula que le habían pasado era la suya. Al bajar, aquella señora se lo llevó por delante. Bueno, pues la empresa dice que eso es un accidente laboral. O sea, que eso es un accidente de tráfico. No, no, es un accidente laboral.
El itinere no existe para transportistas.
No existe.
O sea, no importa dónde esté.
No, no. O sea, siempre son accidentes de tráfico. Nunca son accidentes laborales. Y se lavan las manos. Es más, si este señor no me llega a llamar por teléfono, pues a estas horas está viniendo de Alemania para España, de Bielefeld concretamente, para España, está viniendo de compañero de otro camión. O sea, el suyo, el compañero que lo llevaba, se vino y lo dejó en Alemania, y hubieran mandado a otro camión a recogerlo, y aquel señor con cúbito y... No sé exactamente los huesos que se rompió dos.
Bastante.
Lo tuvieron que operar en Alemania. Y lo querían mandar en un camión para casa. Cuando eso es la mutua de accidentes la que tiene que hacerse cargo. Y cuando yo digo, de eso ni hablar.
Mandarlo para casa y sacarse el problema de encima.
Claro, entonces le mandaron una ambulancia al aeropuerto, y del aeropuerto en avión a Valencia, y aquí otra ambulancia para llevarlo a su casa. Es lo que se debe de hacer.
Claro.
Ese problema está ocurriendo así de veces. ¿Por qué? Porque no hay información. Y los señores que deben de informar, lo que hacen es desinformar.
Sí, lo que se siente es que hay una crispación bastante importante, sí, en torno a todo el tema. No, claro, se está hablando de todo lo que sucede detrás.
Entonces, el precio de... Usted me comentaba el precio del gasoil. Bueno, el precio del gasoil yo diría que es la punta del iceberg.
Yo siento que es así, ¿eh?
Sí, sí, o sea, vamos a
ver. Es de lo que más se habla. Es el precio del gasoil.
Claro, es que, o sea, es lo que más... Es que es lo que
es
mueve
lo que
las
se
masas.
Ve.
Es lo que mueve las masas, claro, y lo que se ve. Pero detrás de esa punta, que probablemente haya sido el detonante,
claro,
de toda esta explosión, pues hay esa serie de problemas de que llegan a final de mes y la letra no sabe si usted está parado o está trabajando. Si este señor le está pagando a 20 pesetas el kilómetro o se lo está pagando a 20 euros. Y la letra hay que pagarla, porque como se han casado con el banco no tiene amigos. El banco el día tal llega la letra. Y como usted no la pague, enseguida le carga intereses. Y cuando no que pague usted la tercera... se lo quita. Y ese es el problema que tiene esa gente.
¿Usted tiene idea qué proporción hay, Francisco, de propietarios, o sea, de autónomos y de trabajadores de empresa, conductores que trabajan para una empresa?
Vamos a ver. Es un poco complicado. Es un poco complicado.
Me imagino que sí.
En la última empresa que trabajé, vamos a decirle a los oyentes que a mí me jubilaron por un infarto. Estoy jubilado, entonces se hace como desde el año 2006 que no trabajo. Entonces estoy un poquitín descolgado en ese aspecto de que no estoy trabajando. Pero vamos, estoy hablando con la gente constantemente y sé cómo están. Pero yo calculo que en una empresa, la última empresa que trabajé importante, pues había como 70 camiones aproximadamente y habría unos 20 o 25 autónomos. Una de las cosas que ocurrió en esa empresa fue que el gerente de la empresa dijo, esto no puede ser, me han dicho desde Francia, porque es una empresa francesa, desde Francia que tengo que reducir gastos, y para reducir gastos me voy a quitar 20 camiones y voy a meter 20 autónomos. Al quitar 20 camiones, quitas 20 conductores, 20 seguridades sociales. Y 20 jornales que tienes que pagar todos los meses,
claro,
más las correspondientes dietas, más las correspondientes kilometraje, más los correspondientes horarios, todo.
Se sacan los problemas de encima.
Claro, y cogen gente que viene con el gancho cogido en la garganta.
Claro.
Y como vienen apretados, le dicen, oye, que pasado mañana tienes que estar en Inglaterra, y estás en Valencia, y tienes que ir a cargar, y te está esperando un barco, o te está esperando un tren, para pasar por debajo... en el Canal de la Mancha. Y ese señor, por eso le digo que uno de los problemas muy grandes es el tacógrafo. Por eso arranca todo esto, porque es que no hay tiempo material con la normativa.
Claro.
Pero bueno, yo veo al tacógrafo, si el conductor cumple con las horas del tacógrafo como lo tiene que hacer y al mismo tiempo cobra lo que tiene que cobrar, si el empresario realmente cobra lo que tiene que cobrar, no hay ningún problema.
Es que se supone que el tacógrafo no era el enemigo.
No, el enemigo es la prisa.
Claro. Claro.
El querer hacer dos viajes en el tiempo de uno. Mira, yo recuerdo que en el año... yo vendí el camión en el año 88 y en el año 89 salieron unos libritos que llevaban 5 copias que se llamaba Declaración Administrativa de Porte. Ese librito tenías que apuntar el cliente de carga, el día de la carga, la hora de la carga, de dónde salías, a dónde ibas, quién era el que te había dado la carga, el intermediario que te la ofrecía, lo que se pagaba la carga, lo que valía la carga en sí, y el tanto por ciento que pagabas de IVA y el tanto por ciento que pagabas a la agencia que te había dado la carga. Eso duró exactamente 6 meses, ese librito. ¿Por qué? Pues es muy fácil.
Porque estaba todo demasiado expuesto.
Hombre, claro, la lavadora, la máquina de dinero negro, con eso se había roto.
Sí. Estaba todo demasiado evidente.
Claro, automáticamente, pum, se rompe eso, desaparece eso, hay una presión de los grandes transportistas, precisamente de los que no han entrado en huelga, porque no les interesa, y a partir de ahí desaparecen y empiezan a decir, fíjate, el dinero que se ha gastado el gobierno, que nos ha hecho gastar para comprar esos libros, porque tal, porque cual. En la actualidad, en Francia, yo estoy cansado de ver a los conductores franceses que llevan su CMR, que es su carta de porte, y llevan su carta de porte adicional, su declaración administrativa de porte. Y al cliente donde cargan le dicen, selle usted ahí y firme usted ahí, la hora de entrada y la hora de salida. Y cuando llegan a destino, lo mismo, y tenga usted su copia. Y cuando llegan a destino, lo mismo, selleme usted ahí, pum, y ponga la hora de llegada y la hora de salida. Patapán, muy bien, hasta luego, caballero, le dan su copia y él dobla su hoja y la grapa con el CMR que lleva, o con la carta de porte que lleva. Yo he estado 10 años de esas mercancías peligrosas, tienes que redactar, o sea, el cargador te tiene que redactar una carta de porte con tu DNI, con la matrícula del vehículo que tú tienes, con la matrícula de cisterna que tú llevas, la hora de llegada y la hora de salida. ¿Por qué no se hace eso en todas las cargas? Solamente en las materias peligrosas, que realmente son los que mejor van. ¿Por qué? Los únicos peligrosos que hay no son las materias, sino quien lleva las materias. Eso se lo digo de corazón.
Estuvo muy buena esa consideración suya. Bueno, para terminar, pues se nos ha ido volando esta media hora.
Pues sí, la verdad.
Se nos ha ido. ¿Usted cómo lo ve esto?
Uy, yo lo veo muy bien.
No le pido que haga futurología.
No, no. Yo lo que veo es que...
Yo lo veo muy mal.
Hoy, o mañana, o pasado...
Porque ya están metiéndole mano a los conductores, sí. Porque siempre terminamos igual, ¿no? Siempre terminamos rompiendo igual la cadena por el eslabón más fino.
Claro, entonces ahora, bueno, el accidente de esta noche, yo pienso que ha sido, bueno, eso ha sido un atentado para romper huelgas, ni más ni menos, que le ha costado...
Para asustar a la gente y ver a ver
y
qué...
desgraciadamente a un compañero que dormía en la cabina de un camión, pues ese hombre tiene quemaduras en un 25% y vamos a ver qué pasa. Pero yo lo veo muy mal eso. Eso no se puede hacer. El que ha hecho eso es un asesino. Así de claro.
¿Ustedes mismos piensan que no han sido los trabajadores en huelga?
No, yo creo que no. Eso ha sido un asesino. Porque eso...
Una cosa es pincharle las gomas.
Una cosa es pincharle las gomas. Otra cosa es reventarle un filtro de gasolina o un filtro de gasoil o un depósito de gasoil. Como se ha hecho esta noche, completamente. Claro. Pero otra cosa es prenderle fuego a un camión cuando sabes que hay gente durmiendo en la cabina. Y más cuando sabes que ese camión llevaba 3 días parado con el tío dentro.
Bueno, o sea que el futuro...
¿El futuro quiere que le diga cuál es?
A ver.
El futuro es que mañana, pasado al otro, van a firmar lo que sea, porque llega la letra y no pueden pagar.
Claro.
Y se van a marchar. Y los señores que van hacia el extranjero, el viernes... tan lejos el viernes o el sábado, pasado mañana, los franceses van a entrar en huelga. Por lo mismo que aquí. Y aquellos no van a dejar pasar a nadie. ¿Y qué pasa? Que los que van a dietas, esos comerán. Y los que van a kilómetros, como no hacen kilómetros, las verán venir.
Bueno.
Ese es el futuro.
Lamentable.
Lamentable.
Lamentable. Bueno, Francisco Tadeo, asesor de transportes de CGT, del País Valenciano, le agradecemos muchísimo que haya estado acá y que haya compartido todo esto, porque siempre lo que se ve, usted dijo hace un ratito, la punta del iceberg, y debajo de la punta está el resto del iceberg, y estas cosas vienen de mucho más lejos.
Sí, sí, ya lo creo.
Y creo que tenemos que pensar en todo esto a la hora de tratar de hacernos una idea de lo que está pasando en realidad. Así que muchísimas gracias, y seguramente lo vamos a tener en otro momento por acá.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.